o Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de nuestra comunidad autónoma con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy mucha actualidad del Racing, nuevo entrenamiento y de nuevo pues preocupación por más posibles bajas de cara al partido del domingo. Y vamos a charlar con dos entrenadores, uno de fútbol y otro de balonmano, con Manu Calleja, el técnico de Veranga, con una trayectoria muy amplia, con su paso por muchos equipos, tanto españoles como del extranjero, a ver cómo ve el Racing, la segunda federación, muchas cuestiones que charlar con el técnico cántabro y con el entrenador asturiano del Batco Balonmano Torlavega, con Jacobo Cuétara, el técnico revelación de la Liga Sobal, con el Batco que es segundo tras el todopoderoso FC Barcelona. Y hay que charlar con él también del Mundial de Balonmano, que empezó ayer. España debuta mañana ante Chile. Y evidentemente no hay competición en la máxima categoría del balonmano español, pero el equipo sí que ha vuelto a los entrenamientos esta semana porque hay que seguir trabajando. Así que rápidamente nos pasamos por Autopalas y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
No hay día sin fútbol, por si algún aficionado quiere rock. Tenemos hoy partidos de Copa. El Pontevedra juega ante el Getafe a las 7:30. Ya saben que en el conjunto gallego tenemos al cántabro Dalisson y a otro cántabro también, el capitán, Alex González. Está también Benja Garay, el hermano de Ezequiel Garay, que vivió en Santander unos años. Juega también el Almería a las 7:30 ante el Leganés, el gran rival del Racing en esta segunda división. Bueno, el favorito a campeonar en la segunda división es el conjunto almeriense, sin duda alguna. Esperemos que le desgaste un poco la Copa hoy. Y el Elche, de Eder Sarabia, que juega a las 9:30 ante el Atlético de Madrid. También un buen partido para los que siguen la segunda división y si quieren ojear a los rivales del Racing. En el club santanderino, entrenamiento hoy en la Albericia y preocupación. Meseguer no ha entrenado por un golpe en el glúteo. No parece que vaya a peligrar su presencia el domingo ante el Racing de Ferrol. Y veremos a ver lo del francés Michelin, que se retiraba a mitad del entrenamiento. Es verdad que hay bajas sensibles para ese partido. Pues bueno, ya saben, las de larga duración, con Ekain, con Íñigo Sainz Maza, con Álvaro Mantilla, que ha vuelto a recaer. No está tampoco hoy Salinas y Jeremy Arévalo por compromisos con la selección internacional, pero bueno, sobre todo puede preocupar lo de Michelin, aunque no hay de momento parte médico y veremos a ver si se queda en nada. Después del entrenamiento hablaba Íñigo Vicente y comentaba el mago de Derio que, bueno, que ve al equipo muy bien después del parón navideño, pese a que se ha perdido ante el Celta, dejando una buena imagen, y pese al empate del otro día en Albacete, con una primera parte muy mala y una segunda en la que sí que vimos a un Racing más chisposo.
Creo que el equipo después de las Navidades se reseteó la cabeza y ha vuelto con mucha fuerza y con muchas ganas. Yo creo que nos venían muy bien las vacaciones, ¿no?, para resetear la cabeza, y yo creo que la segunda parte demostramos lo que somos capaces, ¿no?, que somos capaces de ganar a cualquiera, de solventar cualquier situación, aunque sea aunque estemos en nuestra contra, ¿no? Y yo creo que el equipo supo reaccionar. Yo creo que es una piedra sobre, como tú dices, pues volver a la senda de la victoria, que lo necesitamos, pero hay que estar tranquilos porque estoy seguro que el equipo va a dar la cara siempre y vamos a estar arriba.
Pues yo creo también que este Racing va a estar arriba, pero hace falta romper esa dinámica y tiene que ser ante el Racing de Ferrol. El Racing ahora mismo es tercero en la clasificación y el conjunto gallego es tercero por la cola. Va a estar arropado aquí en Santander, unos 500 aficionados del Racing de Ferrol. Se agotaron ayer las primeras algo más de 200 entradas que había enviado el Racing, de precio reducido a 20 euros. Ha enviado otras 200 a 28 y va a haber bastante gente del Racing de Ferrol, aunque va a haber una entrada también mucho mayor, ¿no?, en el Sardinero, como viene siendo costumbre. Estamos en ese récord de abonados en segunda división y tercera temporada con más abonados de la historia. No va a estar Íñigo Vicente, baja sin duda importantísima para ese partido porque vio la quinta cartulina amarilla ante Albacete, precisamente entrando ahí en una discusión con su antiguo compañero Lissoain, el portero del Albacete. Había coincidido con él en el Mirandés y yo creo que hizo un poco de teatro el arquero.
Nada, pues es culpa mía, pues un novato, ¿no? Parece que llevo aquí jugando dos partidos. Pues al final vi que el partido se acababa, Raúl jugó conmigo en el Mirandés, vi que, pues que se volvió loco y fui a calmar un poco la cosa y nada. El árbitro me dijo, pues nada, que era una tarjeta colectiva que me había caído a mí y a él y pues es lo que toca, ¿no? Apoyar al equipo desde fuera y a por los tres puntos que seguro que lo vamos a conseguir.
Pues de eso se trata, de conseguir los tres puntos. Decía ayer Meseguer que en cuanto se ganase un partido iba a cambiar la dinámica y es verdad esa apreciación, pero hace falta ganar ya de una vez, pues son siete partidos sin vencer, ocho si contamos el del Celta, aunque está también por medio esa victoria copera ante el Sporting. Necesita resetear el Racing, por cierto, que Íñigo Vicente de Meseguer, con el que coincidió también el Mirandés, ha hablado maravillas y evidentemente va a ser un jugador muy, muy importante en este Racing de la segunda vuelta. Más declaraciones de Íñigo Vicente.
Al final me llegó una oferta de un club de fuera de Europa, ¿no? Y yo se lo transmití a Martija. Yo en ningún momento pensé en ir porque yo quiero estar aquí. Estamos viviendo un momento espectacular en el que pues podemos hacer historia, ¿no? Devolviendo al Racing al lugar donde se merece. Y yo creo que no, ni me lo pelaranté, ni dejar al equipo ahora mismo tirado, ni a la afición, porque yo sueño con jugar con el Racing en primera, peleamos por ello y, como ya te digo, se lo comenté a Martija, fue más o menos todo muy rápido, ¿no? Tomé esa decisión y la verdad que no puedo estar más contento de haberlo hecho.
Pocos jugadores más implicados que Íñigo Vicente. Era una oferta que le llegó antes de la renovación del fútbol brasileño. Y un equipo brasileño que estaba dispuesto incluso a pagar la cláusula de rescisión de Íñigo Vicente, pero renovó con el Racing y él se quiere quedar y quiere ascender con el club santandereño, que es lo importante. De mercado de fichajes, del Racing no hay grandes novedades. Sí, en otros equipos. Guillermo Fernández Romo, el exentrenador del Racing, que ha fichado por el Cartagena, lo tiene muy complicado con el Cartagena para salvarle, pero bueno, nos alegramos de que Romo vuelva a la segunda división. Y César de la Hoz, el mediocentro cántabro que se va al Real Oviedo. En el Racing no interesaba a César de la Hoz, es un mediocentro más posicional, muy bueno, pero quizás para este sistema de José Alberto pues no era el más indicado. Y bueno, se va a un rival directo como el Real Oviedo. Y el Racing de Ferrol, muy pendiente del mercado, han despedido a Muy Delgado y a Del Mas, que ha fichado precisamente por el Cartagena, Muy Delgado, exjugador del Racing, y pendiente de hacer varios fichajes, porque el Racing de Ferrol se está jugando la permanencia y necesitan renovar bastante la plantilla. Un pequeño alto y hablamos con Manu Calleja del Racing y del fútbol cántabro también.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y saludamos al entrenador cántabro Manu Calleja, ex del Arenas, Ibiza, entrenó en Panamá, en Grecia, Laredo, Toledo, el Castellón, Arabia, Camerún. Manu Calleja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Logroñés, Cuenca...
No los digo todos.
Huellamos, porque no entran.
Porque son un montón, muchísimos años en el fútbol y ahora en un periodo pues un tanto especial por motivos familiares, ¿no?
Bueno, sí, son muchos porque la verdad es que empecé con 28, tengo 49 y salvo este año he estado entrenado siempre, ¿no? Y al final, bueno, pues bagaje, experiencias y aprendizaje. Y ahora toca otro periodo, ¿no? Toca un periodo de priorizar otros aspectos, pero de seguir vinculado al fútbol, ¿no? Al final el mono está ahí y las ganas están siempre.
Cuando los entrenadores no están trabajando en un club o en una selección o algo más específico, se dice siempre lo de ver fútbol, ¿no? Y es verdad que no descansáis ni un segundo con esas cuestiones, ¿no?
Sí, ver fútbol y ver otros aspectos del fútbol, ¿no? Yo en mi caso, pues, intenté reciclarme en algo que había perdido, que era un poco la metodología de entrenamiento en la base y la formación. Tantos años entrenando para ganar, para competir, al final pierdes un poquito eso, ¿no? El fútbol base me gusta mucho y es algo que quiero retomar. Y luego en temas de gestión deportiva, ¿no? Sobre todo porque es cierto que tengo formación, que hice un máster en todas esas cosas, pero bueno, la normativa cambia, las cosas, los modelos de gestión cambian y hay que reciclarse, ¿no? Estoy muy orientado en eso, en asuntos de gestión deportiva, sí.
Como en todas las profesiones, ¿no? No dejar de estudiar nunca.
Claro, por supuesto, además, pues estoy colaborando con una consultoría deportiva y eso me demanda estar al día, ¿no? Y sobre todo aspectos que han cambiado mucho, la nueva normativa FIFA, UEFA, y sobre todo el ver cómo podría tener la capacidad de gestionar un modelo de club atendiendo a mis ideas y a mi experiencia, ¿no? Y para eso hay que formarse y hay que reciclarse, lógicamente.
Los técnicos españoles están a nivel mundial muy bien considerados. Tú que has trabajado en muchos países y vemos ahora cómo pues bueno, técnicos de Cantabria pues están trabajando en muchos lugares del mundo y a nivel de España pues lo mismo, ¿no? En muchos países.
Sí, eso es cierto. Mira, Fran, me conoces y sabes que te hablo con total sinceridad. Las opciones que me salieron, las más reales y las más aquellas de precontrato mandado, fueron todas en el extranjero, en Centroamérica, Honduras, Panamá, una posibilidad de ir a África, una posibilidad que deseché de ir a la primera división saudí de fútbol femenino. No, entendí que no era el momento. Mira, ahí en esa misma posibilidad está Raúl, el que fue predecesor mío en Laredo, ¿no? Bueno, pues al final el fútbol español gana jugando bien, y directivos y presidentes de clubes se fijan en el modelo de trabajo español. La escuela española de entrenadores tiene muchísimo nivel, y no hay nada más que ver la cantidad de técnicos que hay en Premier, ¿no?
Hace muchos años estuviste en Arabia, ¿no? Ya sabemos allí cómo se disputa la Supercopa.
Sí, viví además en Jeddah, en la ciudad de Jeddah, dirigí una academia de fútbol que era Academia de Fútbol Español, y sí, estuve ahí. Era hace muchos años, el país ha evolucionado, ha cambiado, sigo teniendo contacto con los árabes. Mira, uno de los trabajos de consultoría es con ellos. Ellos están buscando la posibilidad de invertir en España y, bueno, estamos ahí mirando diferentes opciones. Y sigo muy vinculado al fútbol saudí. Cuando aquello, la verdad es que las condiciones de vida eran difíciles, ¿no? La Sharia lo condicionaba todo y es difícil. Pero creo que el país, a pesar de que todavía no ha sufrido los cambios para occidentalizar tanto, sí que es cierto que es mucho más abierto y que las condiciones de trabajo son mejores.
Sí, lo que pasa es que cuando han ido aficionados españoles, pues sigue siendo un país árabe pues más estricto que en otros en los que has estado también.
Sí, yo por ejemplo viví en Omán, estuve trabajando en Omán y Omán era muy free, ¿no? Era un país mucho más laxo. Yo creo que eso va en función de si son chiís, si son sunís, si la interpretación, la sharia. Bueno, va un poco condicionado, ¿no? La familia al-Sadd al final es muy estricta y se rige muy por la ley islámica y es complejo, es complicado. Cuando yo estuve, por ejemplo, las mujeres no podían trabajar ni podían conducir siquiera, ¿no? Ahora creo que eso ya pueden, incluso las vi en los estadios de fútbol, que antes no podían ir.
O, como comentabas antes, has tenido una oferta para entrenar allí a chicas, lo cual, pues bueno, también es un avance pequeño, pero lo están poniendo en marcha.
Sí, tú piensas que ellos con el Mundial del 2030 quieren abrir, ¿no? Quieren abrir el fútbol, quieren dar otra imagen, y sí, surgió una posibilidad a través de un representante para irme con un cuerpo técnico de primer entrenador, pero no me creí, no tenía experiencia en el fútbol femenino, que es un poquito lo que me condicionó. Sé que el fútbol femenino tiene muchos matices y hay que estar muy formado y muy preparado, y luego el tema de Arabia Saudí también me tiró para atrás. Ojo, siempre la gente habla del aspecto económico, pero luego hay otras circunstancias, ¿no? que en lo personal te hacen rechazar esas opciones.
En Cantabria, la gente loca con el Racing, liderando buena parte de la primera vuelta la segunda división, soñando con volver a primera, que es un poco el lugar natural del Real Racing Club, y de repente en diciembre, pues el fútbol son dinámicas, pero esto yo no sé cómo lo explicas, tú que has sido entrenador tantos años y lo sigues siendo.
Yo creo que el primer tramo de liga por encima de expectativas, muchos resultados que el Racing cosechaba que no eran una pizca de suerte, el equipo estaba bien, pero estaba por encima de la realidad, creo. El Racing no tiene la mejor plantilla de segunda para liderar como lideraba, ni y está entre las de que pueden optar a jugar playoff, pero está, yo creo que el rendimiento, gracias al cuerpo técnico y al míster, estaba muy por encima. Y luego la dinámica negativa, ¿no? Yo creo que ese tipo de trabajo con la línea tan adelantada y los condicionantes que se dieron, ya por hablar un poquito del juego y de lo táctico, pues han lastrado, ¿no? Yo creo que hubo un partido que eso quedó claro, que es el partido de Elche. Ese 3-0 es un poco el indicativo de los males que le estaban pasando al Racing. Y yo creo que son dinámicas que vienen con la consecuencia de lo táctico y del juego, ¿no? Al final tampoco los jugadores mantienen siempre el mismo estado de forma, los mismos niveles. Cuando el Racing te aprieta arriba y te roba es bueno. Cuando no aprieta arriba sufre. Y cuando tiene la línea tan adelantada y los mecanismos de primera línea no están coordinados ni automatizados, pues el rival te coge y sabe qué hacer. Y si no ajustas esa llegada de segunda línea, si no ajustas el fútbol, pues sufres y los resultados son negativos, ¿no?
El fútbol son dinámicas y también hay modas tácticas, como puede ser esto de la línea adelantada, quizás por la llegada del VAR, ¿no? Que también ayuda en el fuera de juego. Pero el Racing, hay muchos aficionados que, claro, no están acostumbrados a esto y se arriesga mucho.
Es que el Racing, el míster, si algo tiene es que es valiente. Por eso me gusta, ¿no? José Alberto es una persona a la que conozco, que he compartido mesa y sé que es un tío valiente y echado para adelante y que innova y que busca soluciones, ¿no? El otro día lo vimos, que la posición de Aldasoro en Albacete, que hacía uno más en la línea por delante, luego se metía de prácticamente de cuarto, de cuatro atrás. Bueno, son movimientos, eso lo hacía Guardiola con Stones hace dos años cuando ganó la Champions, ¿no? Y otros entrenadores, o los laterales, o la posición de su juego por dentro, donde tienen muchas medias puntas entrando por dentro, generando asociaciones cortas, ¿no? Yo creo que es un técnico avanzado, pero también la categoría penaliza, ¿no? La segunda es una categoría muy difícil, ¿no? Se intenta jugar, pero se juega poquito y se compite a otra cosa. Bueno, yo creo que al final el VAR sí que ha mejorado el fútbol, pero la línea adelantada ya la hacía la Holanda de Arinus Michels en el año 74, ¿no? Uh-huh. Apretaban todos hacia adelante, ¿no? Aquel fútbol total. Yo creo que son tendencias, aparecen y se van reciclando con el perfil de los jugadores que tienes, ¿no? Sobre todo un aspecto que yo creo que es muy clave, ¿no? El reglamento que ha variado y algo que es determinante, que es el trabajo físico de los jugadores, ¿no?
Sí, es
antes era imposible, sí. Es que antes era imposible prolongar más de tres, cuatro esfuerzos de presión alta o emparejar pares en todo el campo, ¿no? Pues porque no se daban los matices, ¿no? Porque el punta siempre era más rápido que el central, entre otras cosas, ¿no? Por poner ejemplos así muy, muy entendibles, ¿no? Y eso ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado y eso te permite jugar metros adelantados, ¿no? Si los de arriba te aprietan, tus centrales son rápidos y tienes una buena transición defensiva, puedes hacer eso perfectamente.
Y hombre, para un espectador neutral ver a este Racing pues resulta muy atractivo. Y claro, al aficionado sí. Le puede dar el infarto, ¿no? Porque son partidos muy de ida y vuelta, pero claro, si visto desde fuera es muy atractivo, es un espectáculo.
Es muy atractivo ver al Castellón. Hay equipos que hacen una propuesta muy, muy de balón, muy de ir a por el partido, muy de jugar siempre a ganar. Racing el otro día, si empatas, porque tiene muy claro que va siempre al frente, ¿no? Después de ese 2-0. Bueno, yo creo que no hay nada más que ver el Sardinero todos los domingos. Yo esta vez, es el año que más veces he sido seguidas al campo, ¿no? Lógicamente, por posibilidad. Y el Sardinero es un espectáculo. Yo no había visto nada parecido. Y eso tiene que ver mucho con la propuesta y el trabajo que propone el equipo.
Antiguamente pues ibas al campo y eran señores fumando un puro y ahora es gente muy joven, pues récord de abonados en segunda división, tercera temporada con más abonados de la historia del club. Es otro ambiente lo que estamos viviendo en los campos.
Es que es otro Racing. Yo creo que desde la dirección cambiaron mucho las cosas, ¿no? La propiedad, la presidencia, la gente que gestiona el club. Es que es otro Racing, ¿no? Es el mejor momento en la historia del Racing en que yo me acuerde, ¿eh? Sinceramente, porque los años aquellos de primera sí que es cierto. O que el equipo estaba arriba, no solo por el trabajo Marcelino, el perfil de plantilla, pero todo el mundo sabía que la gestión era mala y que la gestión iba a acabar en como acabó, ¿no? Esto lo sabía todo el mundo y vosotros estáis en los medios más. Y este es el mejor Racing en años, ¿no? Porque es una gestión, por lo menos con una coherencia económica deportiva y luego con un fútbol atractivo y ha enganchado pues ya no solo al aficionado de Santander, sino al aficionado de Cantabria. Cantidad de peñas por Cantabria que se desplazan a ver partidos.
Se gasta lo que se tiene, que no ocurría en aquella época de la Copa de la UEFA. Eso
sí, porque en aquella época de lo que se tenía se iba mucho. Y ese es el principal problema.
Sí, no, y fichajes, pues bueno, extrañísimos. El fútbol cántabro en Segunda Federación no está siendo una buena temporada, aunque es algo habitual, también ocurría con la Segunda B, ¿no? Cuando ascendía un equipo de Cantabria, pues estaba casi condenado a bajar a la temporada siguiente. Y en Segunda Federación vemos ahí al Laredo colista, el equipo pejino que has entrenado tú, la Gimnástica también, el Escobedo en descenso los tres y el Rayo. Pues más alejado de lo esperado también de los puestos de playoff, aunque es un filial y ya sabemos cómo son las renovaciones de generación que ha tocado también este verano.
Sí, por eso tiene mucho mérito lo que hicimos nosotros con el Laredo en la última segunda vez. Y parece que me tengo que apuntar un tanto. No es mío, es de una plantilla, un cuerpo técnico y de la gente que dirigía el club en su momento, ¿no? Aquello fue un milagro, con el paso del tiempo nos damos cuenta que es así y hay que darle su mérito, ¿no? Y yo creo que el fútbol cántabro viene condicionado por el aspecto económico. Al final, cuando no tienes, en esta segunda red que es muy competitiva, sobre todo en este grupo, te marca, ¿no? Es cierto que hay equipos que han tomado decisiones pues un tanto extrañas y que no acompañan, y luego sí que es cierto que siento pena por la Gimnástica, ¿no? Porque yo creo que es el equipo de Cantabria que más puede estar en esa categoría, incluso en superior categoría, ¿no? Por club, por entidad, por afición, y porque tiene una plantilla realmente pues para no pasar problemas, sinceramente. Laredo y Escobedo van muy condicionados por lo económico, y Escobedo es el equipo que mejor compite, porque además tiene una idea, tiene una identidad. Yo he visto bastantes partidos de Escobedo y me gusta. Yo creo que hasta el Luis Garce les penaliza, ¿no? Por esa idea que tienen de fútbol, pero es algo que se asemeja a lo que hace el Racing o lo que se está haciendo en el fútbol moderno, ¿no? Yo creo que es el equipo que más identidad de juego tiene.
Y ha tenido además muy buenos resultados lejos de su campo, curiosamente.
Claro, en campo es donde hay que jugar y donde se puede tener, y como en el Mántico el otro día con el Salamanca, ¿no? Yo creo que incluso el Luis Garce les penaliza, ¿no? Yo he visto partidos ahí que han perdido sin merecer. Pero bueno, errores de salida de balón, errores de concentración, que son fruto un poco pues del perfil tan joven que tiene en plantilla y de esa idea tan arriesgada. Pero al final volvemos a lo mismo, tiene una identidad, ¿no? Yo creo que es el que más cerca pueda estar de la salvación.
Como cántabro de Veranga, has estado en muchos lugares del mundo trabajando, Panamá, Arabia, Camerún, Grecia...
Oman. Emiratos,
Grecia. Siempre, te decían aquello de Santander, el banco, Racing...
Sí, siempre te hablan, ¿no? El Banco Santander está en todas las partes del mundo y en el mundo árabe más, ¿no? En Latinoamérica y en Panamá es un paraíso fiscal. No solo el Banco Santander tenía mucha influencia sobre la actividad diaria y a nivel empresarial, ¿no? Eso y el Racing. Es cierto que en los últimos años no hemos podido presumir de un Racing pro, pero la gente que es de fútbol sí conoce, ¿no? Al final el Racing es un histórico. Mira, donde se valoraba mucho el Racing, por ejemplo, es los años que estuve en La Mancha, porque siempre ha tenido... Sobre todo en La Mancha nunca ha tenido un referente claro, ¿no? Un Toledo, un Albacete en los últimos años. Y ellos siempre te decían que con una provincia tan pequeña, el nivel de jugadores que daba y cómo se podía sustentar en primera división.
Nos ha pasado a todos cuando hemos viajado al extranjero, esto de que nos pregunten por el banco, por el equipo de fútbol, es lo habitual.
Siempre... Ahora también por Cabarce, ¿no? Aunque no lo creas, en España, aparte del clima, la montaña, y te joder, el parque ese de la naturaleza, ese Cabarce, no, joder, impresionante, te dice todo el mundo. Sí, sí, cuando estás por ahí.
Es verdad que hay que añadirlo también a esa terna.
Sí, sí.
Manu Calleja, muchísimas gracias como siempre y esperamos verte dentro de poco otra vez vinculado al fútbol y que todas esas cuestiones familiares pues se vayan superando.
Pues ojalá, porque sí que tengo ganas, tengo mono y no sé si ponerme las botas, pero sí estar cerca de un campo y tener influencia en él, en un equipo, ¿no? Si hay algo que echo de menos es el vestuario, eso sí que lo echo de verdad, es algo que te da vida, que te gusta, que es tu pasión. Y el vestuario sí se echa de menos, sí.
Cuando tienes uno bueno, ¿eh?
Y cuando tienes malo también, ¿no? Porque al final es aprendizaje. Las personas van en función de sus intereses. Y a veces las decisiones que tomas como entrenador, pues condiciona a... Bueno, es aquello de que el que no juega nunca está contento, ¿no? Y vestuarios los hay buenos, malos y regulares. Con un vestuario bueno, antes he comentado el ejemplo de Laredo en nuestra temporada, todo es mucho más fácil.
Pero es duro ser entrenador y gestionar grupos en general, ¿no?
Es duro gestionar recursos humanos en cualquier tipo de empresa, porque las personas son profundamente egoístas, pero merece mucho la pena, ¿no? Yo creo que al final es un aprendizaje importante incluso para la vida, y los perfiles se repiten, ¿eh? El que es cabrón en Socuellamos es cabrón en Laredo y es cabrón en Panamá, ¿eh? O sea, esto tenlo claro, la gente es como es y se repiten los perfiles. Pero sí que es cierto que ahí está el gran secreto, ¿no? El de la gestión de vestuario. Yo creo que los grandes entrenadores a nivel mundial son grandes gestores de recursos humanos, grandes gestores de grupos, y ya no de personas, sino de empresas. Vinicius es una empresa que gestiona que genera muchísimos millones, ¿no? Y por eso Ancelotti es un gran gestor de vestuario.
Motivadores, y porque al final, pues, de lo otro, pues
sí, es que el fútbol es un todo. Claro. Es un todo, porque si la cabeza no funciona, yo creo que aquí de motivar es dar motivos y eso es así, ¿no? Es determinante. Hay que creer siempre en lo que uno hace, que los jugadores crean en tu idea, aunque no les guste, pero que sepa que esa les da rendimiento, que esa es la gran virtud que yo creo que tiene José Alberto, que los jugadores creen en él y creen en la idea, y eso es lo que puede hacer que el Racing consiga el ascenso.
Manu Calleja, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Arrancó ayer el Mundial de Balonmano, sin sorpresas. España debuta mañana a las 6, los hispanos de los hermanos Dusevallef ante Chile, la cenicienta de su grupo, donde juega Matías Payal, jugador del Sinfín. En el grupo están también Suecia y Japón. Escuchamos a uno de los dos cántabros de los hispanos, a Dani.
Bueno, creo que estamos bien, con muchas ganas de empezar ya a competir. Sabemos que el primer día es un día muy importante para empezar bien y para coger buenas sensaciones, así que con ganas. Bueno, creo que hace un par de años ya jugamos contra ellos en el Mundial, también en el grupo, y ya nos demostraron que no nos iban a poner las cosas fáciles, así que siendo el primer partido tenemos ganas de salir lo mejor posible y eso, coger buenas sensaciones para el resto del torneo. Me encuentro bien, nada fuera de lo normal, pero creo que al final, bueno, cada año que pasa me siento más cómodo aquí, ¿no? Creo que el rol en el equipo pues cada vez va siendo un poquito mayor, ¿no? Y la verdad que estoy muy cómodo y muy a gusto.
El Batco también tiene representación en el Mundial con el argentino Facu Canghiani y esta semana, el lunes, comenzaban ya los entrenamientos. Saludamos a Jacobo Cuétara, el entrenador del Batco. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pendientes de ese Mundial que ha empezado, bueno, pues sin sorpresa estos primeros partidos, pues evidentemente hay mucha diferencia de potencial entre las selecciones, pero no sé qué esperas del Mundial y de España.
Bueno, está posiblemente esté abierto, como bien dices. En ciertas fases pues hay bastante diferencia porque está muy muy globalizado, hay pues bueno muchas plazas para muchos continentes y ahí se marcan pues diferencias sobre todo con de los equipos europeos, pero bueno es un mundial igual que el europeo de la próxima temporada, que son las competiciones post olímpicas, no las preolímpicas. En el balonmano cada dos años hay mundial, cada dos años hay europeo, y ese mundial y ese europeo que son posteriores a la Olimpiada, bueno, suelen ser competiciones de cambios de ciclos, de selecciones que se rejuvenecen, que se cambian bastantes piezas, pues ya para iniciar el siguiente ciclo. Bueno, es el caso, por ejemplo, de España, que parte con un equipo con bastantes novedades, con bastante gente joven, y ahí, bueno, pues quizás pueda estar la incógnita, ya no solo de España, sino de más selecciones.
No sé si agradeces este parón por el Mundial después de una primera vuelta de locura con la competición europea, muchísimos partidos y además una primera vuelta del Batco que ha sido histórica con el equipo ahí segundo y, no sé, estar invicto a domicilio, la verdad que ha sido increíble. Yo esperaba mucho de este Batco, pero cuando hablaba contigo antes de comenzar la temporada tú eras más receloso de decir, bueno, poco a poco, ¿no? Y la verdad que ha sido, en cuanto a resultados, increíble, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no esperábamos nosotros tampoco. No es que bueno, pues yo tenga que ser más conservador cuando converso contigo, ¿no? Que también puede ser, pero bueno, no esperábamos dar el rendimiento que hemos dado. Todavía queda mucho por hacer. A mí generalmente me suele gustar el mes de enero. Soy uno de los pocos entrenadores que le gusta este tipo de parones porque, bueno, te permite pues volver a entrenar mucho, a intentar crecer, evolucionar el equipo. Muchas veces la propia competición prima y bueno, enfocas mucho a lo que es el partido y este mes pues te permite seguir creciendo, evolucionando en un mes en el cual ya no es tan fácil porque ya llevamos mucho trabajo por detrás, y bueno, pues ahí se pueden marcar ciertas diferencias entre equipos que es importante tener en cuenta. A mí, por lo general, me suele gustar volver a tener un mes que es una especie de preparación pues general, tipo una especie de pretemporada pues más pequeña. La necesidad también, como bien comentas, de ese parón de descanso de Navidades que nos ha permitido bueno pues coger energías, recargar pilas, porque el ritmo que tuvimos de partidos, de viajes, pues fue infernal y bueno, pues nos mantiene. No lo podemos mantener en el tiempo, por eso es importante también pues tener una semana de descanso, ahora afrontar el futuro pues preparándonos bien en enero y luego en febrero que ya llegará la competición.
Y bueno, siempre aspectos a mejorar. Quizás ha sorprendido los resultados como local, ¿no? Como visitante increíble, invictos, y como local muchas veces por ese juego de casi que han habido partidos de cara y cruz al final, ¿no? Que se han decantado en empates en ocasiones o que no lo habéis conseguido ganar.
Sí, también es verdad que la liga está así, está muy igualada. Nosotros hemos acabado con un más 15 de diferencia de goles en 15 partidos. Solamente hemos perdido dos y digamos que es como si hubiéramos ganado de uno cada partido, ¿no? Más 15 en 15. Y pues eso demuestra pues la igualdad en la Liga Sobal. Todos los partidos, pues bueno, cuesta mucho romperlos, cuesta mucho sacar diferencias, cuesta mucho sacar puntos, y bueno, nosotros igual nos hemos definido por ser el equipo quizás más regular en los 15 partidos, teniendo en cuenta que es un proyecto nuevo, con lo cual deberíamos ser más irregulares. Bueno, sí que nos queda que hemos competido mejor fuera de casa que en casa. También es verdad pues que aquí nos enfrentamos al campeón y subcampeón del año pasado, aquí en Torrelavega, con lo cual también añadía esa dificultad, si fue los dos partidos que perdimos. Pero bueno, nos queda como objetivo pues mejorar el rendimiento en casa, que creo que somos el octavo mejor equipo, sí. Y seguir manteniéndolo fuera con lo difícil que es, que somos el segundo a un punto del Barcelona en lo que es los partidos a domicilio.
Casi nada. Jacobo Cuetara, muchísimas gracias. Enhorabuena.